saludan a todas y todas. Bienvenidos a nuestro programa en Radio Popular Río y RTA. Somos Mugar y Beguira y Mirando la Frontera. Con este programa iniciamos el curso después de unas vacaciones largas. Con motivo del inicio del curso queremos acercarnos a la realidad educativa que viven personas migrantes, su abanico de oportunidades y todo lo que ellas puedan aportar a nuestra sociedad. Hoy tendremos con nosotros a tres invitados, a Eloisa, Germán y Yunes. Empezamos con nuestro primer invitado, que es Eloisa.
Egunon, Eloisa.
Egunon, Marije.
¿Qué tal? Ahí estamos.
Me oís bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Os presento un poco a Eloisa. Ella es educadora y actualmente está con adultos. Tiene pues una amplia visión y experiencia en este mundo educativo en diferentes niveles. También en este momento ella es voluntaria de un centro de Cáritas en Arguindegui, voluntaria de castellano, con personas que son extranjeras. Y bueno, pues como decía mi compañera Joana, pues queremos asomarnos a este abanico educativo y ver un poco pues esa diversidad cultural que existe, ¿no? en nuestro sistema también educativo. Entonces, desde tu experiencia en el mundo educativo, ¿puedes comentarnos qué pasos se han dado o se dan de cara pues a la integración de personas migrantes? ¿Pueden ser de chavales o de personas más adultas? Depende cuál sea tu experiencia.
Bueno, primero decir que soy profesora, más que educadora, profesora de la enseñanza pública. Uh-huh. Y sí, llevo bastantes años, 35 años trabajando, entonces os imagináis que en uh-huh. tanto tiempo pues los pasos pues han ido cambiando también, ¿no?
Sí.
De uh-huh. no conocer situaciones de migrantes en el sistema educativo a pues zonas donde ya pues el 12% hasta el 20% de algunos centros educativos son pues chavales y chavalas migrantes, ¿no? Yo tengo uh-huh. mi mayor experiencia en la secundaria, pero bueno, diría que en toda la reglada que llamamos se han dado pasos de hacer protocolos, ¿no?, que favorezcan la integración del alumnado. Uh-huh. Pues porque la realidad es esa, que cada vez hay más en las aulas, ¿no? Y los protocolos, pues sí existen, vamos a decir, protocolos oficiales por el propio departamento, pero luego cada centro y cada institución adapta a su situación, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, pues eso, la llegada de migrantes en Lekeitio que en un barrio de La Peña, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Uh-huh. Pero pasos se han dado pues porque la realidad es terca y ahí están, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo diría que los protocolos lo que buscan es ciertamente la integración de los menores, ¿no?, en el uh-huh. sistema, con pasos muy pequeñitos. Pues yo los últimos que he conocido, desde pues poner al niño o a la niña o al adolescente un alumno o alumna tutor, un grupo en el que se integre, también conocer su realidad. Yo suelo decir, hace 25 años que mis hijos estaban en la escuela y llegaban los primeros chavales migrantes, pues no se tenía en cuenta sus realidades, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ya pues se les hace un hueco donde vienen, porque vienen. A veces no quieren explicar del todo, pero bueno, existe en el protocolo lo que es el acogimiento, uh-huh. ¿no?, de esa situación.
Sí, poder acoger a las personas, ¿no?, que llegan, ¿no? Porque me imagino que muchas veces también se sienten descolocados en un inicio, ¿no?
Sí, hombre. Pues cuando son menores, te digo, pues los niños igual con mayor facilidad se adaptan. Los adolescentes ya en la secundaria tienen pues mayores problemas. Uno uh-huh. de los grandes hándicaps es el propio idioma, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo venir con un idioma, mismamente con el castellano, o con idiomas muy extraños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en los retos. Yo os he dicho que ahora estoy en la educación de adultos y ahí, claro, la situación es muy diferente. Son personas adultas. Uh-huh. De hecho, en el centro donde estoy yo, en lo que llamamos la reglada, el 90% son personas migrantes, ¿eh?
Claro.
Uh-huh. Y entonces ahí, pues más que los protocolos, es la propia realidad, ¿no? Uh-huh. la gente que llega, que quiere tener pues algún título, que quiere aprender castellano, que quiere tener el graduado para poder seguir sus estudios, aunque tengan en sus países. Son situaciones muy diferentes, ¿eh?
Claro, ahí el protocolo lo tiene el profesorado, ¿no? Que
sí,
tiene que
ahí,
adaptarse
bueno, y
a
nos
esa
lo
realidad.
dan, como
Claro.
digo yo, nos lo dan hecho, ¿no? Porque ahí, vamos a decir que ellos pues demandan, incluso entre los propios compañeras, pues eso es algo pues muy presente, ¿no? El preguntarse dónde viene, por qué ha venido, dónde estás, cuáles son tus sueños, tus expectativas, vamos, está como más integrado, ¿no? Sí.
Claro, también hablamos ahí de
De los
gente
planes.
de muchos países, porque no estamos hablando que solo vienen de un país, sino de
Muchísimos.
muchísimos, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, en un aula,
Pues
¿de dónde
mira,
son, por
yo este
ejemplo?
año tengo en un aula, que no son muchos alumnos, y el otro día decíamos, estamos 16 personas de 5 continentes diferentes, ¿eh? De 14 países diferentes, ¿eh?
Muy
Imagínate
diverso,
qué
¿no?
diversidad es esa, ¿no? Pues sí, bangladesí, pakistaní, africanos, sudamericanos, llegan últimamente, pues eso, nicaragüenses, venezolanos, en ese grupo en el que estoy pensando, todos estos, Malí, Nigeria, Camerún, sí.
Sí, que vamos,
Vamos a
que el
decir
abanico
que
es súper, súper amplio, ¿no?
sí.
¿Cómo es tu
En ese grupo
experiencia?
en concreto, ninguna persona, vamos a decir, nacional, que le llamamos. Sí.
Sí. Vale. ¿Y nos puedes contar un poco tu experiencia personal con respecto a esto? O ¿Qué te ha
sea,
aportado a ti
claro, ¿qué te también? O...
aporta y tal?
No, pues mi experiencia personal es sobre todo de riqueza, ¿no?
Sí.
Cuando pensaba en esto decía, cuando empiezas a trabajar en la enseñanza, bueno, y tu propia experiencia, ¿no? Las personas de otras zonas del mundo, pues son nada, como fotografías, imágenes, ¿no? Y ahora son personas, las personas que tenemos delante, compañeros, compañeras, alumnos, ¿no? Que están ahí. Y creo que lo que más aportan es riqueza, de verdad, ¿eh? En riqueza de la diversidad, de distintas situaciones, de distintos idiomas, culturas. Incluso, bueno, ahora desde donde estoy, desde la educación de adultos, eso es algo que se percibe. Hay cursos donde sí hay chavales, vamos a decir, de aquí, que todavía no han conseguido sacar la secundaria y van a una EPA a lograrlo. Y siempre dicen, ¿eh? Es que qué vidas, ¿no? Qué situaciones. Se les abre un mundo al conocer a compañeros que eso, que viven, que vienen de otros lugares y que lo que, como todos los seres humanos, lo único que buscamos es, pues, vivir mejor, más a gusto y con más calidad de vida, ¿no?
Sí, es una gran riqueza, ¿no? Una
Sí,
oportunidad de
sí.
poder al final estar ahí, ¿no? Aparte de la educación reglada, ¿no? Tú también te mueves en el mundo de voluntariado, con clases también, pues, de castellano, apoyando, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito, igual desde ahí también,
Sí,
cómo te sitúas,
bueno,
cómo te.
apoyo, sí, enseñando castellano, que es, claro, una primera herramienta, ¿no? Porque si no conoces el idioma, y bueno, pues también es una experiencia muy rica, muy positiva, en el sentido de que, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Conoces tantas diversidades de personas, de situaciones y de, bueno, riqueza de culturas y de experiencias personales, ¿no? Y bueno, pues para mí eso también es algo en el que recibo mucho, ¿eh? Más lo poco que puedo dar, que es enseñar castellano, sobre todo lo que hago es recibir, ¿no?
Claro, aquí además te encontrarás con personas que no saben igual nada, nada de castellano,
Nada, ahí he
claro.
tenido, bueno, varios años he estado en el grupo bajito, bajito, este año me he puesto en el medio, pero sí, empiezas con gestos, con símbolos, con sí, señalando a las manos, ¿no? Para aprender. Ahí lo fundamental es la motivación que traen, lógicamente, ¿no? Por aprender y por integrarse y por conocer las herramientas básicas del lenguaje, ¿no? Para poder integrarte.
Que al final el castellano es una puerta de entrada, ¿no? Pero aquí tenemos dos idiomas,
Sí.
¿no? Entonces,
Sí.
sobre
Ese es uno de
todo,
los
claro.
grandes dificultades de nuestro sistema, ¿no?
Sí.
Porque depende de dónde se haya dicho antes. No es lo mismo en la mitad de Ondarroa o Lekeitio que en Bilbao, ¿no? Los migrantes tienen una doble dificultad, los, sobre todo los menores que todavía van a la enseñanza obligatoria, ¿no? Porque la herramienta vehicular no es la misma que la social, ¿eh? Y esa es una gran dificultad en muchas zonas de Euskal Herria, ¿no? La doble. Por eso una de las dificultades, yo creo que necesitan pues mayor apoyo, ¿no? Existen los, lo que llamamos los IPIs, profesores de refuerzo lingüístico, pero claro, según en qué zonas y en qué momentos, y también las voladas de gente que viene no es lo mismo, ¿no? Pues se necesita más para poder, bueno, sobre todo, es verdad, ¿eh? Pongo el caso de Lekeitio porque también lo conozco, pues ahí es que no hay dificultad porque el niño sale a la calle y aprende ese segundo idioma porque es el que existe, ¿no?
Claro, Bilbao
pero,
es otra cosa.
Pues en Zurbara, ¿no? En La Peña, pues no. Y es una doble dificultad para su proceso educativo.
De cara a los nuevos retos que hay, ¿qué retos se plantea la integración?
¿O qué retos a nivel educativo nos planteamos para integrar, ¿no?
Para integrar a las personas migrantes.
Bueno, pues los retos siguen siendo eso, seguir teniendo presente que lo que tenemos delante son personas con sus dificultades, con sus vivencias, con sus experiencias vitales y pues que esos protocolos que hacemos en los centros cada vez sean más ajustados, ¿no?, a lo que necesitan, que yo creo que eso se intenta, ¿no? Y luego, como siempre, pues de medios, ya he hablado, un medio muy concreto que son las personas de apoyo a los refuerzos educativos, al aprendizaje del idioma, ahí se necesitan todavía muchos medios.
Bueno, pues Eloisa,
es que ricasco por compartir con nosotros este momento.
Yo creo que es un bueno, todo este tema educativo podríamos hablar mucho más, ¿no? Es un
hay una
campo,
cosa que igual también se me olvidó decir, que es la integración del, claro, yo os hablo desde el ámbito escolar, ¿no? La integración de la propia familia, ¿no? Los menores vienen acompañados, pueden ser padre, madre, pueden ser otras situaciones familiares. Entonces, eso en los protocolos también se trata, ¿no? Porque el adulto, he dicho el niño, sobre todo si es de primaria, pues es como más fluida esa integración, en secundaria y más, pero la propia familia o círculo familiar pues es importante, ¿no?
Claro.
El acogimiento en las asociaciones de padres y madres, en la vida escolar, en las actividades, y eso también se tiene en cuenta y, bueno, también necesita más pasos, pero... Y hay veces que ahí también hay un pequeño, no sé, a veces, ¿no? Dificultades porque eso cuesta un poco más, ¿no? Gente que viene muy cerrada o que le cuesta mucho abrirse a las situaciones, otras no, ¿no? Ese también es un reto, ¿eh?
Sí, es que al final la escuela es el lugar donde...
No solo la integración del niño, niña, del menor, del adolescente, sino de todo lo que es el círculo familiar en la vida escolar, ¿no? Que es un medio de integración muy importante.
La emigración aquí ya no estamos hablando de una emigración de ayer, sino que ya lleva más de 20 años, ¿no? Entonces ya tenemos muchos chavales, muchos niños, muchos jóvenes que ya han nacido aquí o que vinieron muy pequeños, ¿no? Con lo cual eso supone pues que nos planteemos ya de cómo hacer esta integración para que realmente formen parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura, ¿no? Que ahí tenemos, bueno, pues yo creo que un gran reto y que la escuela al final es el gran vínculo, ¿no? Con la sociedad. Bueno, pues Eloisa, es que ricasco por
gracias
acompañarnos
a vosotros,
y bueno, pues este es un espacio, ¿no? Donde tratamos de alguna manera de abrir, ¿no? Nuevos horizontes, ¿no? Y otra perspectiva de la inmigración. Bueno,
vale,
muchas
pues
gracias.
Que todos tenemos una tarea importante y además que es muy enriquecedora.
Sí, yo creo que si te quedarías con una palabra, ¿cuál sería?
Pues la diversidad es riqueza.
Riqueza pues, y sí. Diversidad.
Sí.
Vale, es que ricasco, sí.
Vale,
sí, sí,
dije.
Sí. Agur.
Agur.
Agur, agur. Vale.
Bueno, continuamos con nuestros invitados. Ahora es el turno de Younes, que ahora Marije nos hablará un poco de él.
Younes, buenos días.
Buenos días, Marije.
Egunon.
Egunon.
Sí, sí.
Estamos aquí.
Bueno, Younes es de Marruecos, ¿no? Eres de Marruecos.
Sí, de Marruecos, de Tánger.
De Tánger,
sí.
Eso es. ¿Y llevas aquí cuánto tiempo?
Llevo 3 años, o sea, uh-huh. O sea 3 años justos.
O sea, que o te sea... ha pillado la pandemia aquí.
Sí, ya, eso es. O sea, bueno, llegué en 2019, o sea, en octubre, así. De octubre, ajá. Noviembre, pues justo, pues llevo 3 años.
Claro, ¿sí? Y te ha pillado la pandemia, el confinamiento, bueno.
De todo.
Un poco de,
un poco de
un
todo.
Un poco de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, Younes tiene una inquietud, ha tenido siempre una inquietud por el estudio, por la formación. Él venía con un bachiller en ciencias físicas en inglés, ¿no?
Sí.
Y aquí ahora, en este momento, está estudiando un grado superior de mantenimiento electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito cuál fue, cómo llegaste, qué te movió un poco a venir aquí.
Pues bueno, pues yo, bueno, como he dicho, pues llegué a Bilbao en octubre, entre octubre y noviembre de 2019, pero antes estaba en Dinamarca, como ya tengo ahí familia, tengo un abuelo que lleva desde las 70 ahí viviendo ahí. Pues entonces, pues, bueno, pasé el verano de 2019, pues ahí, trabajando, pues, como camarero y en otro restaurante también, pues bueno, ahorrando dinero para el siguiente plan de venir aquí. O sea, como no tengo nadie aquí en toda España, pues, bueno, tenía que trabajar y ahorrar dinero para venir y continuar las siguientes etapas, pues ahí.
Bueno, actualmente estabas formándote gracias a un grado superior de mantenimiento electrónico. ¿Qué pasos diste para hacer este grado superior? ¿Fue difícil convalidar tu bachiller? Y, bueno, ¿qué dificultades tuviste?
Bueno, primero de todo, pues, digamos, la idioma. O sea,
sí.
Como en Marruecos, como bien sabes, o sea, no hablamos el castellano, hablamos el árabe. Pero sí que es verdad, en la parte norte de Marruecos hay como muy, muy pocas palabras en castellano. Pero ¿qué pasa? Que no se utiliza mucho ahora mismo. Pues entonces, la idioma. Y otra cosa también, pues la cultura y también que no estoy en mi país, pues diferente cultura, diferentes gentes, pues
sí.
Eso lo que era un poco difícil a mí. Pues después de la pandemia, o sea, durante la pandemia y después vino el verano.
Sí.
Entonces, el pandemia más el verano son, hablamos de 6 meses.
Sí.
Pues 6 meses sin practicar el castellano con casi nadie. O sea, como
sí.
En el pandemia ya estaba con mi cuadrilla, con la gente de donde vengo yo.
Sí.
Y después en el verano, pues no hay clases. Entonces...
Sí.
A la hora de eso, de empezar el curso, o sea, el
sí.
grado superior, no tenía un castellano así, digamos, ni perfecta ni buena. O sea,
sí.
Era un castellano así para que los demás que me entienden.
Sí.
Pues, bueno, pero aún eso, bueno, primero pues hablo de eso, como me validé mi bachillerato, eso. Yo después de la pandemia, pues perdí muchas de mis ganas de seguir estudiando eso, pues bueno, que era fatal.
Sí.
Pues entonces fui como casualidad, o sea, por coincidencia. Estaba una vez, pues salía de la mezquita y me fui a Corea, o sea, me fui ahí a Corea y no sabía por qué estaba ahí. Bueno, no sabía, o sea, me fue y no sabía qué voy a hacer. Pues entonces me fue, pues decía, pues igual, pregunto a ver si tienen clases de castellano. Para empezar el año escolar, pues con algo, o sea, como no estaba matriculado en ningún curso, pues bueno. Entonces, como a la hora de entrar y preguntar por clases de castellano, pues tenía una lista de espera así muy larga, o
Sí,
sea, pues,
no tenía sitio
sí.
igual.
Pues, y entonces, después de eso, justo cuando ya estaba saliendo, pues me quedé con una compañera de Iacoría, pues me vi y bueno, charlábamos un poco y me estaba preguntando qué estás haciendo y eso. Y me recomendó de empezar a hacer un grado superior. Como ya sabía que ya tengo un bachillerato, pues me propuso esa idea de convalidar mis estudios y seguir estudiando en un centro formativo de jesuitas, que es, o sea, un parte también, que hace un parte con Iacoría y bueno, que como ya están acompañados, ¿no? O sea, o sí. Pues me propuso esa idea de seguir estudiando pues en esa escuela con mi título convalidado
Fue
y
difícil convalidarlo.
muy difícil
Sí.
porque de eso lo que estoy hablando pues era en septiembre,
Sí.
justo 5 días que la gente empieza a estudiar y yo
Sí.
no tenía ningún plan de hacer un grado, o sea, no tenía ningún plan. Y bueno, y tampoco no había mucha gente convalidando sus estudios. Pero entonces después, o sea, con este vínculo que hizo, o
Que te
sea,
apoyaron.
sí, y bueno, quiero dar las gracias a Edith, que fue ella lo que me ayudó bastante con la tema esa. Pues la escuela no tenía tanta prisa, ni para pagar la matrícula ni para pagar nada, y tampoco no tenía prisa para esperar a mí a eso
A que te convalidaran la.
sí, eso. Pues entonces la convalidación era difícil por muchas cosas, o sea, por el tratamiento, el proceso de la homologación. Pero pues después, o sea, fue la parte donde tenía que empezar a estudiar, o sea, con los compañ mis compañeros y con, bueno, la gente de la escuela. Que era difícil, no el tema de que ellos me pusieron presión a mí o algo, no, o sea, era difícil sobre todo por dos cosas, por el idioma y por el ambiente, que es un ambiente nuevo a mí, o sea, un ambiente escolar, o sea, que no lo probé antes.
Que no lo habías probado antes.
Sí, entonces, pues. Pues eso, sí.
¿Por qué comenzaste a hacer este grado y no otro? Porque.
A ver, la verdad es que no había muchas opciones, pero era la opción que justo lo que quería yo. Sí, como Edith, o sea, vuestra compañera de
Sí.
Iacoría, pues sabía que yo ya tenía interés en electrónica, en programación, pues en esas cosas. Y bueno, pues justo era la opción que yo estaba buscando. Y entre eso y química. Yo de química pues no estoy bueno en química, o sea, muy bueno. Pues entonces era justo la opción que quería y bueno, pues me encantaba y
¿Tú cómo te has
sí.
situado en el centro con los compañeros, con los
¿Te han
profesores?
ayudado? Pues mucho, de verdad mucho. O sea, era algo que me sorprendió porque pensaba a la hora de empezar mi curso, pues pensaba que, bueno, con mi mal castellano y como no llevo mucho tiempo aquí, o sea, no tengo mucha experiencia en casi nada. O sea, sí que es verdad que vine, o sea, como que llevaba como un año, pero eran 6 meses de pandemia, de verano, pues entonces pues no tenía mucha experiencia. Pensaba que igual van a irme, ni mal castellano, igual. Bueno, las cosas que no sabía, pero fue al revés de eso, completamente. O sea,
Te sentiste acogido.
sí, mucho. O sea, por cualquier duda o preguntas que tenía, pues siempre estaban ahí, o sea, dándome acompañamiento, dándome, o sea, bueno, o sea, consejos, algo así, pues ayudándome siempre.
¿Qué te has sentido integrado? Vamos.
Pues sí, o sea, la primera petición, pues era algo sorprendido, sí. Sorprendido a mí, porque no pensaba eso, de verdad.
Sí.
Yo pensaba otras cosas y eso me puso presión a mí antes claro. de empezar a estudiar. Pues fue eso y bueno, y durante esos 2 años, pues todo el camino era eso, o sea, ayudándome hasta que...
Has hecho un gran esfuerzo con el idioma, ¿no? Con el castellano. Sí. Has tenido mucho apoyo también ahí, ¿no?
Pues en el centro, pues no, sí que es verdad, no están dando clases de castellano. O sea, en el centro, ahí lo que están dando, pues... bueno, en el primer año, pues no hay inglés, pero en el segundo sí que hay clases de inglés, pero de castellano no. Pero de estudiar asignaturas y, bueno, y todo esto de cómo es de castellano... Y tienes también que hablar en castellano y responder y todo en castellano, pues eso también, es clase a mí. Ese, o sea, un clase que tiene mucha prioridad a todas las clases, porque estoy comunicando y hablando y trabajando, pues todo con castellano.
¿Y fuera aparte de eso, también estudiabas aparte castellano?
Pues también, sí. Antes de la pandemia, pues estaba como en cuatro asociaciones, entre asociaciones y escuelas, así, que me daban clases de castellano. O sea, uno de ellos fue Iacoría, otros Roja, Claret, una asociación que se llamaba Isangay, pues 4 a la vez, o sea, porque como no tenía...
Todo lo posible.
Como no tenía nada que hacer, pues bueno, pues... Así, o sea, estaba dando esfuerzo con el castellano.
¿Tú también has colaborado como voluntario en enseñar castellano y tal?
Enseñando castellano no, sino pues yo estaba voluntariado en dos cosas. O sea, uno de ellos sí. fue con Cruz Roja,
sí.
que tenían un centro de día antes, ahora no, en Calle General de Concha, tenían como un centro de días. Por los que ya acaban de venir y no encuentran lugar donde duermen o donde van, pues entonces van a Alismus, que es el servicio urgente municipal, eso, y luego le mandan al centro de día. Estaba como voluntariado, pues en la tema de ayudarles, pues de enseñarles las cosas, intentar explicarles los que no entienden, porque claro, no llevan. Igual más de 2 días o 3 días pues, en Bilbao. Y luego pues con Vancouver, que es digamos una asociación que de eso, de da apoyos, o sea, en las asignaturas y eso. Y junto con eso también tienen equipos de fútbol, baloncesto. Estaba con el año pasado con los del fútbol, con los alevines. Y la mayoría de ellos son sus padres son inmigrantes, aunque sí que es verdad que muchos de ellos nacieron aquí, pero bueno, que son de doble nacionalidad, digamos. Pues también pues, estaba voluntariado.
Sí, y el tema del voluntariado también te está ayudando a integrarte, ¿no? De alguna manera.
Pues sí, también, o sea, porque al final yo lo que busco siempre, pues, experiencias como eso, para integrarme, para... No queda, o sea, cerrado mi casa o, digamos, en mi ambiente, pues no, pues de salir y de ver...
Conocer nuevas culturas,
sí, lo
¿no?
que me puede ayudarme en el proceso de la integración y eso de conocer los demás.
Bueno, cuando llegaste a Bilbao, ¿qué te sorprendió más?
Pues lo que me sorprendió más en Bilbao, primero era que... Es que hasta ahora no sé, es que... cuando ya venía pensaba que ya con mi nivel de inglés pues ya estar solucionado, o sea, sí. con mi nivel de inglés ya voy a poder vivir aquí, pues no digamos tranquilamente, sino pues más o menos, o sea, que me va a ayudarme pues en muchísimas cosas, pero no, de repente pues desde el aeropuerto pues, hasta vivo, pues a la hora de preguntar a la gente cualquier cosa en inglés, muy pocas de ellos que me sí. respondieron, pero con muy, muy pocas palabras, y algunos de ellos ni enteraban. Bueno, eso también fue un motivo para mí para empezar a estudiar castellano.
Claro.
Es que si no, nadie me va a entender y nadie me va...
Aquí el castellano sí, y el euskera, ¿eh?
Bueno, el euskera también, pero el castellano, pues...
Sí, sí, vamos, que es
como
que se habla
que estamos
más
en una ciudad así grande y viene gente de todos lados, pues...
Sí, sí, sí.
Castellano era fundamental, ¿no? Pues claro, no trabajas, no vas a integrarte, no vas a entender...
Claro, tú pensabas que igual la gente hablaba más inglés aquí, ¿no? Y que iba a ser una manera de integrarte al principio.
Sí, ya, como a ver, como venía de Dinamarca, pues en Dinamarca estaba trabajando ahí, pues con mi nivel de inglés, o sea,
claro.
Ahí la gente entiende perfectamente. Aquí también, bueno, hay gente que no le gusta hablar en inglés, aunque que entiende, pues le gusta más pues, hablar en castellano. Y eso, pues lo que he dicho, que hasta ahora no
eso
sé.
Eso te sorprendió, ¿no?
No sé si esa gente no querían responderme o no sabían inglés.
Ya, ya. Entonces, ¿y qué, alguna otra cosa te llamó la atención o te sorprendió al inicio?
Pues al inicio era eso. Y también, bueno, pues al inicio, pues del curso también, de a la hora de empezar el curso, eso es lo que me sorprendió. Que la gente era muy amable. Es que cuanto más sepas de castellano, ya sabes que la gente, pues la mayoría de ellos, pues amables, o sea, majos, que entienden y muchas veces no ponerte en unas situaciones así, o sea, raras o ponerte presión. Pues la mayoría, y la gente de mi edad, pues más. O sea, entienden, intentan lo máximo, pues, para ponerte en un ambiente cómodo, tranquilo, y eso es lo que pensaba alrededor de ese día.
Bueno, una vez que acabes esta formación que estás haciendo, ¿el centro te ha ofrecido alguna oportunidad o tú cómo te ves?
Pues, bueno, yo ahora pues estoy haciendo prácticas en Derio con una empresa. Las prácticas son de 3 meses, pero antes de eso hacía prácticas también, o sea, de marzo a junio, que es una asignatura, es un parte también de las prácticas. Cuando ya llego pues al final de esas prácticas, o sea, una semana así antes, me quisieron contratarme en esa empresa, que era en Zamudio. Quisieron contratarme, pero como no llevo 3 años aquí, que es ley de extranjería, pues no me pudieron hacerme el contrato. O sea, es que intentaron y de repente pues hay un montón de obstáculos que a mí no me aparece bien, no me parece lógico. O sea, si estás haciendo lo que tienes que hacer y de repente pues el objetivo es integrarte, empezar a trabajar con tu propio certificado y diploma, pues al final no puedes.
Claro.
Pero de repente, pues otro que nació aquí, que tiene la nacionalidad, pues puede empezar a trabajar pues desde mañana.
Un poco eso es
pues
el
eso lo que fue el obstáculo. Entonces, pues bueno, pues me suspendí las prácticas, pues me suspendí para hacer otras,
claro.
O sea, como algo así de trampa o algo así, para hacer otras prácticas, porque a mí al final lo que me importa es ahora mismo un contrato. Pues empecé con esas prácticas que estoy haciendo desde pues, septiembre, llevo como un mes, y tengo mucha esperanza, o sea, de conseguir un contrato y
pues así, muy bien.
Es el horizonte, ¿no? Que puedas, después de todo este viaje que has hecho, ¿no? Y el esfuerzo, ¿no? Poder encontrar un trabajo, ¿no? A pesar de todas las barreras que hay, ¿no? A nivel más administrativo.
Claro, el objetivo es eso, de conseguir, o sea, un trabajo aquí, o sea, más que todo, o sea, de sentir como... De estar como una persona normal, trabajando, o sea, haciendo lo que tengo que hacer y eso, pues... una persona así, normal, de no ser así, o sea, persona rara o algo así. Pues el objetivo es eso, de trabajar y seguir la vida.
¿Tú qué les dirías a jóvenes que vienen de otros lugares, de tu país, ¿no? ¿Cómo les animarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué?
Pues muchas cosas. O sea, primero de todo, pues el castellano. Muchos de ellos vienen y bueno, pues primero vienen con ganas, o sea, vienen con ganas de aprender eso, pero las ganas se pierden con los muchos obstáculos que se enfrentan. Pues primero de todo es la idioma, o sea, sin la idioma pues no puedes hacer básicamente nada. Te quedas con tu cuadrilla, con la gente de tu pueblo, de tu ciudad. Eso, o sea, te dirige a otro camino, que es de llevar mucho tiempo aquí igual. Y ya no estás ni integrado porque te quedas con tu cuadrilla, con tu gente, aunque sí que sientes cómodo y eso es normal. Pero de repente pues no estás integrado, o sea, no, o sea, como que ya estás en tu pueblo. Pues entonces eso, pues la idioma y más de todo también de dejar los prejuicios porque toda la gente creo tiene prejuicios también. Nosotros también venimos con diferentes prejuicios y hay muchos de ellos pueden ser malos y bueno, piensas muchas cosas de los demás porque no entiendes la idioma, no entiendes cómo piensan. Pues entonces de dejar los prejuicios, intentar también esforzarte también de integrarte, aunque sí que es verdad, es difícil porque es que no estás en tu país, es diferente cultura, no es tu idioma, muchas cosas así diferentes, pues de intentar hacer un esfuerzo para integrarte y conocer gente que no son de tu país.
Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, has elegido una canción. ¿Nos cuentas un poquito por qué la has elegido y tal?
Bueno, pues esa canción, bueno, lo que he elegido, habla también de, digamos, o sea, de un caso que es similar a mí, que es un caso, habla sobre todo de la gente, o sea, el cantador es de mi ciudad, o sea, y habla de la gente que se ha dejado su país y que están, bueno, en todos lados, en el mundo. Habla de eso y también habla de cómo siente un extranjero fuera, que está fuera de tu país. O sea, empieza a recordar el cariño de su madre, de su familia, de su padre, de lo que le enseñaron. Y también, o sea, habla cómo siente aquí en el extranjero. Habla cómo siente, cómo lucha para lograr sus objetivos. Y luego, pues, a volver a su país, a volver con dignidad, volver con eso, o sea, con todo lo que ha logrado en el extranjero. Pero no para quedar, o sea, para eso, para tener esa libertad de
Pues
moverse.
nada, la escucharemos ahora
Entonces,
entonces.
vale.
Bueno, muchas gracias, qué ricasco, ¿eh?
De nada.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Rescata de tu alma esa flor y olvidar.
más de una visión de la película. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy
Pues pasamos a nuestro tercer invitado, que es Germán, de El Salvador, ¿no?
Sí.
Que ya lleva 9 años viviendo aquí, sí, en Euskadi, ¿no? Y que está estudiando sociología, ¿no? En la UPV, en Lejona, ¿no? En
Eso es.
Egunon, Germán.
Buenos días.
Bueno, ¿nos cuentas un poquito? Estás estudiando sociología. ¿Qué te motivó a estudiar esto? ¿Qué te motivó?
Pues siempre he tenido cierto interés por los estudios sociales, por las, sí, ciencias sociales. Desde que yo estudié secundaria en El Salvador, tenía cierto interés por este tipo de asignaturas. Y luego, cuando vine aquí, al principio intenté hacer un grado superior de laboratorio de análisis y control de calidad, pero la parte de matemáticas, el pensamiento lógico, no se me daba muy bien, y cambié a un grado superior de animación sociocultural. Y luego con este grado de animación sociocultural tienes entrada a poder hacer una carrera de entre las carreras que te ofrecen está la sociología.
Vale.
Y pues por ahí entré, sí.
¿Tuviste dificultades y qué cuestiones a resaltar en positivo también?
Sí, pues en ese sentido, contrariamente a lo que planteaba Yunes, yo no he tenido, es la ventaja que tenemos los latinos,
sí,
de el idioma, ¿no? Claro. El idioma para nosotros no ha sido una barrera y en ese sentido creo que la adaptación es mucho más fácil, es, sí, más fluida. Y luego, en positivo, pues recalcar igual la amabilidad, lo que comentaba también Yunes. Yo creo que en general la población vasca es muy solidaria, y a través de los profesores también he visto reflejada esa solidaridad, esa accesibilidad, como esa disposición a ayudarte en cualquier situación, no solamente limitado al tema educativo.
Sí.
Entonces yo creo que recalcaría la amabilidad y la solidaridad,
sí,
de los profesores.
Sí, sí. ¿Compaginas tus estudios con trabajo, con voluntariado o así?
Actualmente, bueno, he empezado hace poco el voluntariado en una asociación que se llama Bizitegui.
Sí.
Es un trabajo de acompañamiento a personas que están en situación de calle.
Sí.
Justamente ayer estuve acompañando a una persona magrebí, las personas que no tienen residencia, que no tienen hogar, que están en situación de calle. Se les dificulta tener acceso a ciertas ayudas que ofrecen las instituciones por el hecho de no tener una cuenta bancaria.
Claro.
Entonces yo estoy realizando este trabajo de acompañamiento con personas que necesitan abrir una cuenta bancaria y
Sí.
necesitan una entidad bancaria que les haga una cuenta de paga básica. Luego hay un montón de dificultades que ponen pegas, trabas en los diferentes bancos.
Sí.
Y bueno, esa es la batalla. Y bueno, aprovecho este espacio
Sí.
para hablar, para poner el dedo en la llaga y que bueno, es obligatorio que las entidades bancarias hagan una cuenta de este tipo, pero luego en la realidad te encuentras con las dificultades y con las pegas que te ponen frecuentemente.
¿Y qué te motivó a ayudar a este tipo de personas? En
Pues
concreto esto,
sí.
vamos.
Bueno, en concreto, en realidad yo pensaba que dentro de la carrera de sociología estabas obligado a hacer prácticas
Sí.
dentro del currículum, ¿no? Pero no son obligatorias, son optativas, o sea, son voluntarias. Yo sí que quería acercarme un poco a la realidad. Bueno, siempre, o sea, yo he tenido interés en estudiar un poco, bueno, la sociología en general estudia los problemas sociales, pero dentro de un salón de clases, estudiando la teoría, estudiando autores, pues lo ves muy a nivel macro, a nivel muy abstracto y en ese sentido a mí me gustaba, o sea, yo estaba interesado en conocer en la práctica, ¿no? Los problemas en los que se encuentran determinados colectivos, no solo, bueno, en general los inmigrantes, no solo magrebíes, sino latinos, subsaharianos. Y un poco fue por eso, por conocer un poco la realidad a pie de calle. Sí.
Sí, aquí
Eso,
hay.
¿qué es lo que te aporta a ti también el voluntariado?
Bueno, yo me doy cuenta que a pesar de ser inmigrante y bueno, los condicionantes que cualquiera puede tener, soy privilegiado porque hay realidades que son muy duras y que son bastante difíciles de asimilar y que las instituciones hagan la vista gorda y que bueno, que al final yo creo que es una realidad que todos de alguna forma conocemos. Yo creo que me aporta eso, me aporta valorar un poco más mi situación y bueno, ser un poco más empático con la gente y lo que mencionaba Yunes, dejar un poco de lado los prejuicios, porque al final todos somos personas y merecemos una vida más digna.
¿Te has sentido integrado, decías, en, ¿no? en la universidad,
Sí.
también a nivel de barrio, a nivel de donde te mueves, de cuadrillas, o cómo te sientes un poco en...
Sí, al principio fue difícil. Porque bueno, al final venimos aquí, bueno, yo no vine siendo un niño y mis padres no están aquí, así que establecer relaciones al principio es un poco complicado porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay ciertas diferencias culturales. Pero bueno, lo que mencionaba al principio, creo que la gente aquí del País Vasco es bastante abierta y bueno, en ese sentido yo creo que hay muchos puntos en común. Lo bueno que tiene Bilbao es que tienes el monte cerca, hay siempre actividades que hacer.
Sí.
Y bueno, a nivel de barrio, pues visité también tiene un centro de día bueno, tiene una instalación en Uribarri, yo soy de Uribarri, pero bueno, yo colaboro con Recalde. Y bueno, a nivel de barrio, pues igual,
De
no
barrio
sé.
o de ciudad, vamos, quieres
Sí, es
decir.
más,
Sí,
sí,
sí, sí, sí,
de
sí.
ciudad, sí.
Sí,
¿Qué es lo
sí.
que
te llamó la atención cuando llegaste aquí?
Lo que me llamó la atención. Igual la regulación que tiene, por ejemplo, mira, nosotros en Latinoamérica, o me imagino que también será igual en los países magrebíes, el comercio, digamos, informal, aquí está como muy regulado, eso fue la primera impresión, incluso yo qué sé, el típico el perro callejero en Latinoamérica, aquí
Sí.
no, eso no existe, aquí es como más.
Sí.
Está todo más regulado.
Sí. Bueno, ¿consideras que la educación puede ser un instrumento válido para la integración?
Sí, yo creo que sí, y lo
Sí.
mencionaba Eloís,
Eloisa.
Eloísa al principio, que al final la educación es como una herramienta de integración al sistema. Y yo creo que las personas que estudian al final siguen un currículum que es estudiar, hacer un tipo de prácticas y meterse al mercado laboral. Y yo creo que al final sí, es una entrada para tener ciertas condiciones mínimas. Y sí, yo creo que sí.
¿Y qué retos ves que se necesitan para facilitar esta integración?
En la educación.
Sí, en la educación, en el, sí, en el ámbito educativo, sí.
Pues mira, básicamente yo creo que unas condiciones básicas, uno de los retos que yo veo, perdón,
Sí, tengo.
es que el sistema educativo igual no tiene en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la vida, con el ámbito privado, yo tengo, por ejemplo, compañeras de clase que son madres que trabajan y un sistema de evaluación continua no contempla ese tipo de dificultades que puede tener una persona que trabaja, que tiene hijos,
Sí.
que encima está a cargo del trabajo de los cuidados.
Sí.
Ese tipo de, yo creo que debería tener un poco más de sensibilidad el sistema educativo ante ese tipo de perfiles y que la educación contemple un sistema de evaluación continua, pero más flexible. Yo creo que aquí con
Sí.
el Plan Bolonia, si no me equivoco, el tema de la asistencia, los horarios se puso como más rígido, más exigente y en ese sentido es una barrera para las personas que trabajan o tienen hijos.
Claro,
Sí.
conciliar un poco la vida
Eso es.
familiar con los estudios,
Eso
¿no?
es.
Eso. Bueno, pues muchas gracias
A
por
ustedes.
compartir
A
y
ustedes.
nos veremos en otro programa, ¿no?
Gracias.
¿Has elegido alguna canción?
Sí.
Bueno, nos cuentas un poquito por qué la has elegido
Sí.
y tal.
La canción, bueno, no es de un grupo de El Salvador, es de un
Sí.
grupo argentino de reggae que
Sí.
se llama Chala Rasta. Me gusta mucho el reggae
Sí.
y es sobre un poema que hizo un poeta salvadoreño que se llama Roque Dalton y que es
Sí.
como poesía política que a través de la poesía intentaba llevar ideas y ideas de conciencia y transformación social. Y la canción se llama Poema de Amor,
Sí.
que es como un homenaje, crítica a las situaciones que vivimos los salvadoreños, que vivíamos en la época de guerra y que siguen vigentes. Yo creo que
Sí.
sigue vigente el mensaje de este poeta y por eso elegí la canción.
Vale, pues eso. Pues muchas gracias
A
y
ustedes.
nos veremos en otro programa.
Gracias.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Cielo y la flor,
todos somos uno con los demás,
el lobo, el cordero y el mismo
todos
Dios.
somos uno.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí.
Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río.
Bueno, pues pasamos a nuestra agenda. Os recordamos que los círculos de silencio de cada último miércoles de cada mes se celebra. En ese momento simultáneamente se realizan en Bilbao, Portugalete, Baracaldo, Galdacao, Durango, Balmaseda y Guecho. Es a las 7:30. En el círculo de silencio de este mes queremos resaltar el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, que se ha celebrado el 17 de octubre y que durante todo el mes se están realizando diversos actos. Por eso, en este círculo de octubre queremos visualizar el grave problema de la pobreza y sus causas, porque las estructuras socioeconómicas son injustas. Y en este sentido, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos una responsabilidad de denuncia y anuncio de una realidad humana más justa. Os invitamos a participar en estos sitios que he nombrado hace un rato y que participemos.
Sí, que son los últimos miércoles de cada mes.
A las 7:30. Uh-huh. Y con el inicio del curso hemos comenzado con las diferentes eucaristías de las comunidades, tanto africana, latinoamericana y china, y con algunos cambios que nos comenta ahora Mari.
Bueno, el último domingo de cada mes, como siempre, tenemos las eucaristías de la comunidad latinoamericana, que siguen siendo en San Luis Beltrán a las 5:30. Y este mes de octubre en el que estamos, el próximo día 30, tendremos la primera eucaristía del curso, ¿no? Tuvimos en septiembre el inicio con la campaña mundial de migrante y refugiado. Luego la eucaristía de la comunidad africana pues ha cambiado de hora, sigue siendo en el casco viejo en San Antón, pero ha cambiado de hora. Este curso es a las 12:30 del mediodía en San Antón. Y la comunidad china sigue siendo la misma hora, a las 5:30, pero ha cambiado de lugar. Es en la iglesia del Carmen, en Indaucho. Entonces, bueno, que nos acordemos un poco de todos los que queramos participar en estas celebraciones con estos cambios que os comentamos.
Bueno, pues hay que recalcar a los que habéis participado y a todos los oyentes. Nos volveremos a encontrar en este espacio, Mugari Begira, el último sábado de noviembre.